Muy buenos días. Vamos a dar inicio al seminario Conflictos Socioambientales, el panel comunitario como alternativa para su resolución, organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 10 proyectos ganadores del año 2019. El concurso de políticas públicas es una instancia donde equipos interdisciplinarios de académicos de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. El concurso existe hace 14 años, en los cuales se han elaborado y presentado alrededor de 120 propuestas de diversos temas de interés público. Este año, el concurso cuenta con el patrocinio del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además de ser auspiciado por el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Hoy se presentará la investigación El panel comunitario como alternativa para la resolución de conflictos socioambientales, elaborado por un equipo compuesto por Liliana Guerra de la Escuela de Trabajo Social, junto a Carlos Frontaura, Cristian Sayé, Nicolás Frías, Benjamín Astete, Macarena Letelier, Juan Pablo Ibáñez y Felipe Martínez, todos ellos de la Facultad de Derecho de la Universidad, y también Juan Pablo Cheffer, investigador externo. Agradecemos a todos su presencia hoy, especialmente a nuestros panelistas que hoy nos acompañan, Giovanni Calderón, director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y Valentina Durán, directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Ahora invito a pasar adelante a Liliana, que va a presentar el trabajo.
Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar acá. Para nosotros es un placer tener esta instancia de finalización de nuestro proyecto, al que le hemos puesto mucho esfuerzo, mucho trabajo y, lo más importante, mucho corazón. Así es que ahí estamos, ya lo mencionó Magdalena, no voy a repetir, pero aprovecho la instancia, ¿cierto?, de agradecer a todo el equipo por su trabajo. Y vamos a partir, no tendremos demasiado tiempo, entonces quiero hacer una exposición que presente el proyecto en su totalidad, a pesar que aquí hay gente que nos acompañó desde el primer taller, entonces hay personas que nos fueron acompañando en el proceso de la investigación. Entonces voy a tratar de distribuir el tiempo lo mejor posible para dar un panorama general de lo que fue nuestra investigación. Por supuesto, es importante plantear lo que es el problema o cómo partimos, digamos, cuál fue nuestro problema de investigación, que parte desde la definición de lo que son los conflictos socioambientales o, dicho de otro modo, la definición que nosotros tomamos de conflictos socioambientales, porque también sabemos que no existe una sola definición. Y para nosotros sí fue importante tomar esta del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2012, que dice que los conflictos socioambientales son aquellas disputas entre diversos actores, personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas y el Estado, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación o potencial afectación de derechos humanos derivados del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas. Algunos aspectos generales de los conflictos tienen naturaleza multiparte, intergrupales, su origen puede estar dado por diversos y a menudo simultáneas causas estructurales que generalmente se configuran por fuerzas externas a las personas implicadas en el conflicto. Son en este sentido, entonces, procesos altamente complejos, dinámicos, diversos. Carecen de procesos establecidos, de sedes formales, donde ser discutidos, y es difícil prever sus resultados, que en general lo que sucede con los conflictos en general, ¿no? Sabemos cuándo comienzan, pero hoy día a los chilenos creo que tenemos mucha claridad de eso. Sabemos cómo comienza, pero no sabemos cómo terminan o cómo continúan. algunos ejemplos de gran relevancia para nuestro país: Hidroaysén, Pascual Lama, Freirina, Quintero, Petorca, entre otros. ¿Por qué? Yo creo que siempre es importante, ¿cierto?, preguntarse qué es lo que lo lleva a uno a hacer una investigación, o a plantearse una pregunta, o a situarse dentro de un fenómeno. Hemos visto que en los últimos años el cuidado del medio ambiente y la protección a las actividades productivas ha sido un tema central. Y esto va acompañado, o ha ido acompañado, de falencias en la institucionalidad en la materia, lo que ha impedido abordar adecuadamente la resolución de estos conflictos o problemas que surgen en el tema. También ha habido un aumento en la percepción de riesgos que implica el desarrollo económico nacional, y aquí nosotros podemos hacer el link con lo que señala la OCDE, ¿cierto?, que dice que Chile es uno de los países que tiene un uso más intensivo de sus recursos naturales, donde, por supuesto, el desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con el proceso de modernización, tiene muchas veces un impacto en el medio ambiente marcado por la contaminación, por escasez hídrica, pérdida de bosques nativos y diversidad biológica. Este desarrollo económico, ¿cierto?, es llevado a cabo mediante el uso de recursos naturales y su creciente consumo, y ahí es donde se genera muchas veces el problema. Hay una inadecuada internalización de los impactos de los ecosistemas, así como de los efectos que ellos producen en las comunidades. Y, por cierto, una fragmentación política y deficiencias institucionales para gestionar conflictos en una fase temprana. Y, como ya lo mencioné antes, hay una multiplicidad de actores involucrados en estos conflictos. Entonces, si tuviéramos que poner el problema en una frase o en un par de líneas, ¿cierto?, diríamos que hay una dificultad en el abordaje de los conflictos socioambientales. Y esto es lo que nos llevó a nosotros a preguntarnos, a hacernos la pregunta de investigación: ¿cómo conciliar el desarrollo del país con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente en un marco de paz social? Por cierto, no es una investigación amplia, es una investigación muy acotada, con tiempos acotados, entonces nos focalizamos en un punto, y esto nos lleva, entonces, esta pregunta, a plantearnos los objetivos del estudio, donde pretendimos lograr, como objetivo general, diseñar un sistema adecuado de resolución de conflictos que permitiera resolver controversias que surgen en el desarrollo de proyectos con potencial impacto socioambiental, basado en el sistema de los dispute boards, de modo que releve la participación de las comunidades, resguarde los derechos humanos y otorgue certeza tanto a las comunidades como a los titulares de los proyectos respecto del proyecto y de los compromisos adoptados en él. Para el logro de este objetivo nos planteamos cuatro objetivos específicos. El primero, analizar la experiencia comparada, tanto pública como privada, existente sobre cómo se ha propiciado un diálogo que incluya a las comunidades y demás agentes interesados, así como los mecanismos de resolución de controversias contemplados y los principales desafíos que presentan. Como segundo objetivo, nos planteamos analizar la experiencia comparada respecto a la generación de acuerdos de valor compartido. Y tercero, diseñar un modelo de mecanismo adecuado de solución de controversias en forma de paneles comunitarios, de allí el nombre de nuestro proyecto, ¿cierto?, para proyectos con impacto socioambiental que otorgue garantías para los posibles afectados y para los inversionistas que respondan a los desafíos identificados. Y finalmente, que es el objetivo que tiene el concurso, ¿cierto?, realizar una propuesta de procedimiento y reglamento de los paneles comunitarios. La metodología es de carácter cualitativo, Para ello, nosotros, ahí está en detalle, no voy a volver a leer los objetivos, nos planteamos para cada uno de los objetivos distintas técnicas de recolección de información dentro de la metodología cualitativa, donde la revisión bibliográfica y la revisión de lo que es el estado del arte, ¿cierto?, respecto de los dos primeros objetivos fue muy relevante. Nos planteamos en un principio realizar dos entrevistas a actores clave, donde estos actores clave, ¿quiénes eran? Representantes de empresas, del Estado y representantes de la comunidad. Dado que en el trabajo de campo no logramos conseguir entrevistas a representantes de la comunidad, salvo a dos, ampliamos a dos grupos focales para tener acceso a la voz de las comunidades. Entonces, esa es la gracia o una de las particularidades que tiene la investigación cualitativa, ¿cierto?, que nos permite en el proceso hacer algunas modificaciones, y a eso se debió entonces la incorporación de estos dos grupos focales que se hicieron en la zona norte del país. Y finalmente se analizó la información por análisis de contenido. ¿Cuáles son los resultados del estudio? Una mirada rápida a lo que es el trabajo bibliográfico. Nos planteamos básicamente estos cinco aspectos o temas que la verdad cada uno en sí mismo podríamos estar hacer un proyecto o estar aquí toda la mañana hablando de ellos, así que los voy a mencionar brevemente. El tema de la conflictividad socioambiental, donde por supuesto ahondamos en lo que señalé al principio, en las distintas definiciones de lo que se entiende por conflictividad socioambiental, y desde allí, ¿cierto?, hicimos estos links con estos otros conceptos y temas, como es el diálogo. ¿Qué es lo que nos dice la literatura acerca del diálogo o los estudios anteriores? Nos dicen que es importante generar un diálogo temprano. Es como una condición sine qua non si es que uno quiere aportar a solucionar conflictos. Y actualmente en Chile el diálogo con las comunidades se realiza a través de dos mecanismos. Uno, la participación ciudadana, y dos, la consulta indígena. También nos dice la literatura que los conflictos socioambientales suelen generarse a partir de concepciones distintas entre las partes, concepciones de mundo, concepciones de vida, concepciones de sociedad, cosas muy profundas, ¿cierto?, respecto de las cuales estos temas van generando conflictividad, porque por supuesto, si estamos en una zona donde la tierra es importante para su comunidad o los recursos naturales son importantes para la comunidad, donde se ve donde existe una visión holística, donde no sienten que las personas son separadas de este contexto, versus una empresa que viene a generar desarrollo, ¿cierto? Por eso decía en una de las primeras láminas, uno de los problemas centrales tiene que ver con el concepto de desarrollo que tenemos, y donde no siempre coincidimos, claramente, porque si no, no tendríamos conflictos. Entonces, el tema del diálogo aparece siempre como un aspecto central del tema de lo relacionado con la conflictividad socioambiental. Por otro lado, el concepto de valor compartido, que a veces se confunde, ¿cierto?, con lo que es el diálogo, y que está, por cierto, muy relacionado, tenemos que decir que es un concepto bastante reciente y que aún está en desarrollo. Sin embargo, puede ser definido como un conjunto de políticas y prácticas que tienden a mejorar la competitividad de una empresa por medio de la mejoría de las condiciones sociales y económicas de las comunidades en que opera. O sea, claramente es un concepto que surge, ¿cierto?, desde lo empresarial, desde lo que tiene que ver con el desarrollo de ciertas comunidades, visto desde una mirada que es muy occidental y que muchas veces no considera las visiones de las propias comunidades. Desde allí la necesidad entonces de generar esta idea de valor compartido para que el diálogo, que ya es un aspecto importante, como lo señalaba, pase a ser un factor central de negociaciones entre comunidades, empresas, Estado. Por otro lado, tenemos los MASC, que son, por cierto, los métodos alternativos de solución de conflictos, que por cierto, la literatura también señala que son apropiados o son técnicas, herramientas apropiadas para ser aplicados en conflictos socioambientales. ¿Por qué? Porque estos mecanismos siempre se ponen en juego cuando hay distintos intereses, y es el caso de los conflictos socioambientales. Cuando hay información altamente técnica, cuando hay intereses gubernamentales, todo lo cual entonces puede ser considerado acorde a lo que al sentido de las MASC. Y lo que señala la literatura, o más bien dicho, aquellos programas de mecanismos alternativos de solución de conflictos, dice que es importante que como política pública los países vayamos generando MASC, porque eso nos va dando conocimiento, ¿cierto?, acerca de los distintos conflictos, y ya no tomamos un conflicto como si es algo completamente nuevo y que no tiene nada que ver con el conflicto que se vivió el año anterior, la década pasada, etcétera. De ahí la importancia y la relevancia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que nos van dando ciertos señales y que ya hay una importante evidencia, ¿cierto?, de que son mecanismos que sí ayudan a resolver distintos tipos de conflictos y donde los conflictos socioambientales no están ajenos. Y en relación a los dispute boards, hemos levantado algunas láminas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esta idea surge de mirar lo que son los dispute boards, ¿ya? Entonces nos vamos a detener un poquito en esto para contarles qué son. Y es un sistema alternativo y anticipado, como dice ahí, de resolución de controversias, en virtud del cual un panel de expertos independiente, constituido normalmente al inicio de la ejecución de un contrato, comúnmente en el contexto de proyectos de infraestructura, ayuda a las partes a resolver sus desacuerdos a través de la asistencia informal y la emisión de recomendaciones o decisiones según el modelo que adopte. Sus orígenes están en la construcción y en la gestión de proyectos de infraestructura, sector en el cual es más utilizado actualmente. Hoy se ha ampliado su utilización al sector extractivo de materias primas y energético, y algunos ejemplos donde se ha utilizado en el Canal de la Mancha, Aeropuerto de Hong Kong, la autopista Mount Baker Ridge en Seattle, ampliación del Canal de Panamá. Consiste en un panel de expertos nombrado por las partes, está compuesto normalmente por 3 miembros imparciales, opera en proyectos con cierto nivel de complejidad técnica en su ejecución de mediano y largo plazo, y hay 2 modelos o formas de operar. Uno, como requisito para el inicio de la ejecución de un proyecto. Y segundo, que las partes pueden nombrar al panel una vez que surja la controversia. Existen las 2 modalidades. ¿Por qué mirar o por qué nosotros miramos los dispute boards? ¿Por qué nos inspiramos en ellos, si ustedes quieren? Porque acompañan todo el ciclo de vida de un proyecto. Y eso es una de las cosas que nosotros observamos al mirar un conflicto socioambiental. Siempre le copio a mi colega Nicolás Frías, que está aquí, que cuando hablábamos al principio del proyecto, él decía, claro, ¿cuándo se entera la gente que hay un proyecto? Cuando ve pasar las camionetas rojas. Y es cierto, ¿no? Muchas veces la gente recién ahí, al ver pasar las camionetas rojas, intuye, sabe que algo ya se gestó, que algo ya viene, que un proyecto ya viene, y comienza la preocupación. Entonces, el hecho de que los dispute boards sean una manera que acompañan a los proyectos desde su génesis, antes de que empiecen a pasar las camionetas rojas, antes de que se firme algún contrato, algún convenio, nos parece de la mayor relevancia. Es un mecanismo flexible, constituye un canal siempre abierto y disponible para las partes, se diferencia de otros mecanismos porque no solo tiene un rol resolutivo, sino también preventivo de conflictos. También esto nos parece otro punto de la mayor importancia. En nuestro país, en Chile, en general en la América Latina, nosotros actuamos una vez que ya el conflicto surgió. Y no estoy hablando solamente de temas socioambientales. Cualquier aspecto que nosotros miremos en nuestra sociedad, vamos a remediar, ¿cierto? Cuando el conflicto, cuando el problema ya estalló. Eso tiene un costo muy alto, no solo en términos de dinero, sino que un costo muy alto para las personas, para las comunidades, para todos quienes sufren o sufrimos de algún problema. Entonces, es importante siempre, creemos nosotros, como política pública, plantear algo que de algún modo sea preventivo y no llegar tarde. Recoge la complejidad técnica existente en los proyectos y esto es por la calidad de expertos que tienen las personas que conforman los paneles. Y existe evidencia de su utilización en más de 2.800 proyectos. Eso es, en términos generales, la revisión bibliográfica que nosotros hicimos, pero como les contaba, nosotros también hicimos entrevistas y focus group a distintos actores claves y aquí tomamos solamente algunos aspectos centrales para compartir con ustedes. Ya van a tener el artículo completo que va a estar en el libro de política pública, donde van a poder ver en mayor detalle. ¿Cuáles son las dificultades para el diálogo y la construcción de acuerdos desde la visión de los actores clave? Entendiendo aquí, es solo por espacio, ¿cierto? Entendiendo estos actores clave, representantes de empresas y académicos, ¿ya? Además, personas que han asesorado empresas en conflictos socioambientales. Hay un discurso común. Y por eso está planteado en una sola lámina, no están los datos desagregados acá. Pero ¿qué es lo común? Que hay una desconfianza de las comunidades y que probablemente tiene que ver con esto que yo les decía antes, que es como una metáfora, ¿no? Desconfianza porque las comunidades ya vieron las camionetas rojas. Y nadie nunca les preguntó qué les pareció. Hay una asimetría de información en el momento en que los proyectos ven la luz. No hay un lenguaje común, lo que también tiene que ver con las historias de vida, con las historias de las comunidades, con las formas de entender el mundo. Hay una escasa participación de representantes de la comunidad y esto es un punto que cruza no solo los discursos de los representantes de las empresas y de la academia, digamos, sino que la propia comunidad, ya lo vamos a ver adelante, más adelante también lo señala. ¿No? Hay un tema en nuestra sociedad hoy día que tiene que ver, hoy día literal, tal vez no lo sé, pero con esta recogida uno se da cuenta que la participación comunitaria es compleja, es difícil. Todos quienes hemos trabajado con comunidades sabemos que es así. Distintas visiones de desarrollo, los aspectos histórico-culturales pesan al momento de plantear un proyecto y las propias empresas hacen, comillas, un mea culpa de una escasa inversión de tiempo de ellas en los procesos, capacitaciones, charlas, todo lo que tiene que ver con la difusión de los proyectos. Y aquí también aparece el tema que se cruza con lo encontrado en la bibliografía, ¿cierto? Que la regulación no contempla las múltiples dimensiones del conflicto. Los conflictos a veces, la legislación, ¿cierto?, no los ve en todas sus características y en todas sus etapas, en todas las dimensiones que tiene. También se señala una falta de horizontalidad en la mesa de diálogo. Normalmente, ¿quién es el que tiene la última palabra? Suele ser la empresa, porque es el que tiene los recursos, ¿ya? Entonces, las propias empresas o representantes del Estado señalan que cuando se compone la mesa, la característica no es su horizontalidad, hasta que los representantes comunitarios golpean la mesa. Eso no quiere decir que no la vayan a golpear, pero no sabemos tampoco cuáles son los resultados necesariamente después de golpear la mesa. La relación con la comunidad es un intangible muy difícil de cuantificar, donde a veces las empresas, a pesar que hay... Es bien difícil generalizar, ¿no? Porque tampoco nuestra investigación, como dije antes, es de carácter cualitativo, por lo tanto no nos permite generalizar. Pero en la muestra que nosotros tenemos hay distintos tipos de empresas. Hay empresas que sí invierten mucho, contratan expertos que los apoyen en el trabajo comunitario, pero otras no valoran del mismo modo a las comunidades o no le dan la importancia que las comunidades tienen al momento de plantear o implementar un proyecto. Otro aspecto que surge son los actores que aparecen cuando el proyecto ya está en curso, digamos, y también malas prácticas de distintos lados, presiones, en fin. Por otro lado, ¿qué nos dicen los representantes de la comunidad? Tienen una mala opinión de las empresas, esa es la verdad. ¿Ya? Dice que las empresas tienen una mirada en sus propios intereses. Vuelvo a reiterar, esto no es generalizable. Las respuestas que están acá representan a los propios grupos y personas que las dieron. Sin embargo, ellos sienten que no son escuchados por las autoridades correspondientes. Es decir, hay un tema, por un lado de las empresas y por otro lado del Estado. Sienten que no les importa. Ya nos daban muchos ejemplos, que van a las instituciones públicas, que van a hacer ciertos reclamos, que los reciben, le ponen un timbre, que guardan y dicen sí, lo vamos a ver, y que finalmente ellos sienten, lo que no quiere decir que sea, ¿cierto? Sienten que las autoridades no los escuchan. El tema de la desconfianza aparece de nuevo, ¿ya? Pero ellos ya lo señalan desde sí mismos. Desconfían tanto de las autoridades como de las empresas. Nosotros llamamos a esto la puerta giratoria. ¿Qué significa? Significa que ellos ven una persona sentada como representante de una empresa y después al poco tiempo lo ven desde el Estado, representante de un ministerio, etcétera, o viceversa. Eso genera una desconfianza tremenda y es por eso que muchas veces pareciera que la percepción de estos otros, llámese empresa y Estado, fuera para las comunidades como casi lo mismo, como la misma voz. Y bueno, aquí aparece también la idea de la no participación, donde ellos, las personas con las cuales nosotros nos entrevistamos, decían cuesta mucho convocar a la ciudadanía, convocar a la comunidad, a pesar que hay problemas que los afectan seriamente, como el agua, la contaminación en diversos ámbitos, no necesariamente se involucran. Y también las comunidades o los representantes de las comunidades nos mencionaron que había dinero involucrado, ¿cierto? Lo que hace muchas veces que las comunidades se separen, ¿ya? Porque de repente nos decían ellos, hay como ciertos arreglos con algunas personas, con algún grupo, y hay otros que quedan de lado. Entonces ellos sienten que está esta idea de divide y reinarás, que aparece como un aspecto importante visto desde lo que son las empresas. Ahora, en ambos discursos, o en si nosotros hacemos el cruce de todos los discursos, encontramos que las distintas voces señalan condiciones que son importantes y relevantes para la generación de diálogo y desarrollo de confianzas. Hablan de mínimos intransables, y en esto no hay nadie que no esté de acuerdo. El tema del respeto, el tema de la cercanía y la transparencia. Esos son los tres aspectos que nosotros diríamos son señalados como intransables de todas las partes para generar un diálogo. Que exista la posibilidad de aceptar un no por respuesta de la comunidad. A veces las empresas y los propios entrevistados nos decían, nos cuesta aceptar que una comunidad no acepte que viene un proyecto que nosotros estamos viendo, por ejemplo, que es una comunidad pobre y que trae desarrollo para esa comunidad, ¿ya? Y la comunidad dice no, y la empresa insiste. ¿Por qué? Porque el diálogo no se lleva a un nivel más profundo, se queda como en un nivel, y aquí aparecen los aspectos que señalábamos en las otras láminas, distintas formas de entender el mundo, distintas formas de entender el desarrollo, etcétera. Entonces, este diálogo no genera finalmente un valor compartido y se generan los conflictos. Es importante una preparación para el diálogo, no es llegar y quienes, me imagino yo que aquí hay personas que trabajan con comunidades, y nosotros sabemos que no es llegar y entrar a una comunidad. No es decir, yo vengo como representante de tal o cual, entonces sentémonos en una mesa. Antes de eso hay una preparación que tiene que ver con el desarrollo de la confianza. No es posible desarrollar una relación en ningún ámbito de nuestra vida cuando no hay confianza. Entonces, a veces pareciera que se malentiende que este desarrollo de confianza es llegar y acercarse a la comunidad, y no es tan así. Que existan verdaderas intenciones de diálogo, no como vamos a hacer como si para que tengamos éxito, de ambas partes, digamos. Horizontalidad en la mesa de diálogo es otro aspecto que señalan como importante, una consistencia en el discurso, es decir, que lo que se diga se cumpla, porque también hablaban muchas de promesas incumplidas, sobre todo desde el lado de las empresas. Y sabemos que para generar confianza es importante que tengamos el mismo nivel de información. Cuando se desequilibra el poder, cuando uno tiene mucha información y el otro tiene el mínimo. Entonces, hay que partir de una base común, poniendo una línea base, digamos, en este sentido. Dado todo esto que nosotros hemos hecho, que yo les cuento, en la revisión de la literatura, de también de iniciativas que han existido, yo en esta presentación omití algunas cosas, pero nosotros no dejamos de valorar experiencias anteriores, ¿ya? Y en el informe eso está plasmado. No es que nosotros vengamos por primera vez a mirar esto, no, hay mucha gente que ha trabajado y que tiene propuestas muy interesantes. Revisando la literatura, las experiencias, también los discursos, como decía, de las entrevistas, de los focus group, nosotros hemos elaborado entonces esta propuesta basada en esta idea de los dispute boards. Y nos hemos planteado tres objetivos. El primero, establecer un mecanismo de diálogo temprano para proyectos con impactos socioambientales orientado a la construcción de relaciones colaborativas conducido por un panel de facilitación que contribuya a disminuir las asimetrías de información. Aquí, si ustedes si desglosamos el objetivo, ¿cierto?, podemos ver todo el tema del diálogo, el tema de la horizontalidad, el tema de nivelar la información. En un segundo objetivo, generar condiciones para la construcción de acuerdos colaborativos entre actores vinculados a un territorio donde se emplazará un proyecto de inversión, que colaboren en mejorar el diseño de proyectos, incorporar consideraciones de desarrollo territorial y generar valor compartido. Y como tercer objetivo, aportar un mecanismo de implementación y seguimiento de los acuerdos logrados, conducidos por un panel comunitario que funcione como un canal de comunicación siempre abierto para prevenir controversias y como un método eficaz y eficiente para resolverlas oportunamente desde su génesis. Levantamos cuatro principios orientadores de la propuesta. No voy a entrar en detalle, en el artículo va a estar todo muy explicado y bueno, en realidad creo que cada concepto se explica por sí mismo. La imparcialidad, la voluntariedad, no es posible en ningún mecanismo alternativo de solución de conflictos que funcione si la gente no quiere. ¿Ya? Colaboración y buena fe, esos son los cuatro principios que estarían a la base de la propuesta. ¿Cómo pensamos en la implementación de la propuesta? Pensamos en dos fases. Una fase que se llama la facilitación del diálogo multiactor, que sería la primera, y que concluye, si es que tenemos éxito, digamos, con un acuerdo marco, que puede ser total o parcial, ¿cierto? O si no prospera, no hay acuerdo y no pasamos a la segunda fase. Pero si tenemos acuerdo marco, pasamos a la fase de seguimiento e implementación del acuerdo marco. Vamos a la primera fase, a la que le llamamos fase del diálogo. Se inicia solicitud de al menos uno de los actores involucrados, ¿cierto? Es decir, puede ser un representante de la comunidad, puede ser el Estado, puede ser una empresa, de forma temprana en las fases iniciales de un proyecto de inversión. Está a cargo de un panel de facilitación nombrado por la institución que lo aloja, que se guiará por un reglamento de paneles comunitarios. Nosotros propusimos, y no lo voy a señalar en esta presentación por tema de tiempo, ¿cierto?, y porque hay mucho detalle, propusimos un reglamento de paneles comunitarios. Esta fase, a su vez, tiene tres etapas. La primera es de preparación y generación de condiciones para el diálogo, la segunda de facilitación del diálogo multiactor y la tercera, la generación del acuerdo marco. La fase 1, es decir, la preparación y generación de las condiciones para el diálogo, aquí es fundamental identificar a los actores claves, quiénes son los representantes de esta comunidad, etcétera. Diseñar con dichos actores el proceso de diálogo, incluyendo el levantamiento de actores. Nosotros pensamos en una política desde abajo hacia arriba, o en una propuesta desde abajo hacia arriba. Por lo tanto, cuando se diseña quiénes son los actores desde el escritorio, ya sea de la empresa o de un organismo del Estado, nos pasa eso, que después el proyecto se está levantando y aparece un nuevo actor que no se había considerado. La idea es trabajar desde el principio levantando estos actores claves, ¿cierto?, con la propia comunidad, instalar competencias de diálogo en el territorio. En general, nosotros tenemos una sociedad que está mucho más centrada en la disputa, en el litigio, está mucho más socializado judicializar, ¿cierto? Cuando tenemos algún conflicto, conversamos con alguien, nos falta el que nos diga, bueno, pero denuncia, anda a los tribunales, etcétera, busca un abogado, que acá tenemos tantos. Porque no tenemos una cultura del diálogo. Hay muchos aspectos en nuestra vida que los podríamos solucionar si tuviésemos herramientas de diálogo. Por lo tanto, nosotros proponemos que exista exprofeso una instalación de dichas competencias. Promover y canalizar la participación, el diálogo entre los actores interesados, construir confianzas, que es como, que es primero el huevo o la gallina. El diálogo va de la mano de la confianza, el que los discursos sean coherentes, que no se diga una cosa y que se haga otra, contribuir a la determinación de la gobernanza del proceso por los propios actores. La segunda etapa de la primera fase, es decir, el proceso de facilitación, contemplaría trabajo de una mesa de diálogo, recogiendo las iniciativas contenidas en la propuesta de institucionalidad de diálogo territorial Alianza Valor Minero. A eso me refería cuando señalaba antes que hay muchas cosas interesantes que están hechas y que nosotros no las vamos a hacer de nuevo y que parece importante recoger, ¿no? Un segundo aspecto, que haya una mesa conformada por organizaciones territoriales y funcionales del territorio con interés directo en el proyecto, organizaciones gremiales o empresariales del territorio, municipales y de las gobernaciones, y representantes del titular del proyecto. ONGs que tengan un rol consultivo e informativo con el acuerdo previo de actores. ¿Quién facilita en esta segunda etapa? Un panel comunitario de facilitación, conducido por un líder del proceso que sea experto en facilitación y mediación. Al menos una persona de reconocido prestigio que podrá ser experto en alguna de las materias técnicas relevantes para el proyecto en cuestión. Los integrantes del panel serán sugeridos por la institución que lo aloja de una nómina pública mantenida en ella y estarán sujetos a un reglamento de paneles comunitarios que contendrá, además de las reglas mínimas de procedimiento, los estándares éticos a los cuales deben someterse los miembros de los paneles. El reglamento contendrá, entre otras, normas que obligarán al panel de facilitación a ponerle término al proceso cuando no estén dadas las condiciones para llevar adelante este. En todo proceso de diálogo son las partes quienes legitiman a los terceros que facilitan. También este es un aspecto importante. Ya casi termino. La tercera etapa de la primera fase, la idea es que se genere un acuerdo marco que establezca obligaciones recíprocas a las partes siendo vinculantes para ellas. Tiene dos objetivos: regular las relaciones entre los actores, establecer acuerdos colaborativos asociados a los intereses de los participantes. El acuerdo marco puede versar sobre cualquier bien jurídico que sea disponible para las partes respetando las normas del orden público, puede contener las características del proyecto, compromisos adoptados por los actores, lineamientos de desarrollo territorial consensuados, acuerdos de valor compartido. Contemplará una cláusula de resolución de conflictos que constituirá formalmente el panel comunitario de resolución de conflictos y le entregará las competencias a dicho panel para realizar seguimiento de los acuerdos y para resolver las controversias que surjan entre las partes, según lo establecido en el reglamento de paneles comunitarios. La segunda fase de seguimiento e implementación se inicia con la suscripción del acuerdo marco, que en esta fase, por cierto, puede ser actualizado. Se implementan los compromisos adoptados, se establece el panel comunitario de resolución de conflictos, el panel acompaña permanentemente todo el ciclo del proyecto, contribuye a la prevención y resolución de controversias desde su génesis, los miembros del panel comunitario son ratificados por consenso de los actores previa propuesta de la institución que lo aloja, las partes se pueden oponer al nombramiento de miembros que no les otorgue garantías de imparcialidad necesaria y está compuesto por al menos tres miembros, un experto en mediación y resolución de conflictos y dos integrantes expertos definidos según el caso. Algunas orientaciones, ¿cierto? ¿Dónde se aloja esto? ¿Cuál es nuestra propuesta, cierto? En una primera etapa, nosotros sugerimos que hayan centros de diálogo y resolución de conflictos territoriales. Y ¿cómo se financia? Porque esa es la gran pregunta, ¿cierto? Es todo muy bonito, pero ¿cómo se financia? Con un Fondo Nacional para el Diálogo, que lo entendemos como un fondo ciego, administrado por el Ministerio del Medio Ambiente, con aportes de fondos públicos y de gremios empresariales. ¿Cuál es el rol del Ministerio del Medio Ambiente? Mantener un registro de facilitadores e integrantes de paneles comunitarios, quienes serán inscritos por los centros, y elaborar un reglamento de paneles comunitarios para que los centros puedan acreditarse. Es decir, esto implica una formación, ¿no?, de mediadores o de expertos o facilitadores. Una segunda etapa, que es a más largo plazo, planteamos como alternativa la creación de una entidad autónoma, y aquí nos basamos o proponemos, ¿cierto?, un artículo de Reyes y otros autores del 2011 que forma parte de las propuestas de política pública de este centro, donde propone un consejo de resolución colaborativa de conflictos socioambientales. Nosotros revisamos esa información, revisamos esa bibliografía y nos parece que es una muy buena alternativa y posibilidad para alojarlo. O también puede ser la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y también hemos pensado en tribunales ambientales. Con esto ya termino. La idea es, idealmente, plantear un piloto, ¿cierto?, que permitiera que después, a largo plazo, pudieran surgir estas otras alternativas. Hay muchos detalles de la propuesta que yo los invito a leer el capítulo, que dado el tiempo no las puedo compartir aquí con ustedes, así que ahora doy por terminada la presentación. Muchas gracias.
Muchas gracias, Liliana, por esta interesante presentación, y ahora vamos a dar inicio al panel de comentarios. Para eso invito a pasar adelante a nuestros panelistas y a María Olga Vallejo. Ella es profesional del Centro de Políticas Públicas y va a presentar a los panelistas y moderar la discusión. Así que,
bueno, muy buenos días a todos y todas. Soy María Olga, profesional de capacitación del Centro de Políticas Públicas, y les doy la bienvenida a este panel de conversación que busca, en el fondo, discutir respecto a la propuesta que hemos escuchado de parte de Liliana y que ha sido, en el fondo, desarrollada en el marco del concurso de políticas públicas del Centro de Políticas Públicas. Nos acompaña hoy Valentina Durán. Ella es abogada de la Universidad de Chile y máster en Derecho Ambiental de la Universidad de París 1 Panteón Sorbonne, profesora de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el 2000, donde ejerce como directora del Centro de Derecho Ambiental e imparte el curso de Clínica Ambiental, además de la docencia de posgrado. Ha ejercido como abogada asesora y consultora ambiental para diversas instituciones privadas y públicas. También nos acompaña Giovanni Calderón, quien es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fue diputado en representación de la Unión Demócrata Independiente en la región de Atacama en el periodo 2010-2014 por el distrito número 6, correspondiente a las comunas de Alto del Carmen, Caldera, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla y Vallenar. Actualmente se desempeña como director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Y además nos acompaña dentro del panel Liliana Guerra, quien ha realizado previamente la presentación referida a esta propuesta. En mérito del tiempo, comentarle a cada uno de los panelistas que tendrán alrededor de 10 minutos para entregarnos sus comentarios generales, y comentarle al resto de las personas que cada uno de ellos tuvo acceso a leer de forma completa el informe que involucra esta propuesta. Valentina, ¿te parece si comenzamos contigo?
Muchas gracias, María Olga. Buenos días. Quería agradecer a Ignacio Razabal, a María Ignacia Geldes también, quien hizo todas las gestiones, por esta invitación. Siempre es bueno atravesar el río, como decimos. Así que de verdad les agradezco mucho. Quería mencionar que también soy directora de Espacio Público, y en ese contexto, y eso lo digo especialmente hoy porque mi acercamiento a estos temas viene tanto de mi trabajo en el Centro de Derecho Ambiental como de mi calidad de profesora de las clínicas ambientales, y también mi pertenencia al directorio de Espacio Público, donde hemos hecho estudios que, de hecho, aquí yo sé que se han mencionado y se han tenido en cuenta. En primer lugar, quiero felicitar a los autores, a Liliana, a Liliana Guerra y a los demás autores de Carlos Fontaura, Cristian Sayé, Benjamín Astete, Nicolás Frías, Juan Ibáñez, Macarena Letelier, Felipe Martínez y Juan Pablo Schaeffer. Creo que además, por lo que conozco de ellos, es una muy buena combinación de personas con una buena, muy buena trayectoria académica y también con una muy buena experiencia práctica desde distintos lugares y espacios que hacen que puedan tener una mirada bastante más integral y completa de este tipo de problemas. A modo de contexto de esta propuesta y de este estudio, creo que no podemos obviar el momento en el que estamos, ¿no es cierto? Hemos tenido que postergar este encuentro. En la Facultad de Derecho tuvimos que cancelar 5 actividades internacionales que teníamos en torno a la COP. Entonces, hablar de diálogo, hablar de crisis sociales, de desigualdad, la verdad es que no puede ser ahora más oportuno y creo que estamos todos dolidos y afectados. Yo por lo menos, y por eso me cuesta concentrarme, yo creo que todos necesitamos un poco de asistencia psicológica, psiquiátrica. Entonces no podemos obviar, digamos, que estamos en un momento difícil y en ese contexto yo creo que también entender que esta crisis social que estamos viviendo también es una crisis ambiental. Cuando se levantan los abusos, los descontentos y las desigualdades, también tenemos desigualdades que nacen de las que se llamadas zonas de sacrificio, que nacen de los problemas de escasez de agua, que nacen de los problemas de justicia ambiental, es decir, de la desigual repartición entre cargas y cargas ambientales y beneficios del desarrollo de los proyectos. Y ese contexto, lo que nos dice, ¿no es cierto?, todo esto lo que ha sucedido en los últimos 2 meses, no podemos obviarlo cuando pensamos en cómo viabilizar, ¿no es cierto?, proyectos de inversión, en cómo generar un diálogo en los territorios y cómo generar valor compartido. Y además esta crisis podemos entender que es en parte climática, aunque no todo el mundo pueda tener esa percepción, pero lo que no hay duda es que el cambio climático, y así lo ha dicho el IPCC y lo ha dicho en general la ciencia, el cambio climático es un multiplicador de las desigualdades y de los conflictos socioambientales. Por lo tanto, podemos predecir y estimar que de manera cada vez más creciente vamos a tener conflictos que van a estallar, que se van a expresar, se van a agudizar las desigualdades y los descontentos. Por lo tanto, no puede ser hoy más oportuno pensar en el diálogo. Tenemos también entonces un tejido social que está herido y es difícil cuando se habla de buscar acuerdos, es difícil saber quiénes son los interlocutores que tienen que estar sentados a la mesa en general para pensar en cualquier tipo de propuesta de política pública. Estamos en un momento muy grave de desconfianza ante las instituciones y eso sucede hoy más que nunca, lamentablemente. Entonces, y en ese contexto creo que es interesante mirar esta propuesta como un aporte en el contexto del ODS 16, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, uno de los cuales, de Naciones Unidas, uno de los cuales el 16, habla justamente de generar instituciones sólidas para la paz, ¿no es cierto? Habla de Estado de Derecho, que todo lo que queremos que tener Estado de Derecho, tener reglas claras, tener certeza jurídica, tanto para el desarrollo de la inversión como para las comunidades y los ciudadanos. Y en ese contexto también es relevante entender la importancia de los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia ambiental que están detrás de todo lo que aquí se ha planteado, si bien no se explicita tanto. Derechos de acceso que están en el famoso acuerdo de Escazú, que ustedes habrán visto que yo siempre insisto en el punto, digamos, de la importancia de la firma de este acuerdo de Escazú, porque me parece que es una herramienta para la paz. El mismo acuerdo de Escazú, ando trayendo alguna versión, hay versiones en distintos idiomas, incluso en quechua, el mismo acuerdo de Escazú promueve que las partes busquen y desarrollen justamente formas de resolución alternativa de disputas, ¿eh? como un marco, ¿no es cierto?, para la paz, porque justamente se busca el diálogo. Por lo tanto, entiendo y leo esta propuesta en ese contexto de esta necesidad de diálogo que necesitamos instalar. Entonces, cuando se habla de cuál es el problema que se quiere abordar o solucionar, aquí se hace un diagnóstico, ¿no es cierto?, bastante completo desde distintas, desde las comunidades y de los expertos. Entiendo que también lo explicó Liliana, no fue posible quizás entrevistar a todos los que hubiesen querido entrevistar, pero de todas maneras se logra sistematizar varias de los problemas que justifican una propuesta como esta. Y entre los problemas están la necesidad de nivelar información, ¿no es cierto? Y eso, evidentemente, no puede haber una participación, no puede haber participación ciudadana si es que no tenemos información, ¿no es cierto? Son tres elementos que están muy íntimamente desarrollados: el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. No hay participación posible sin información. Y la información tiene la gran dificultad de que tiene que estar disponible en distintos formatos, en distintos idiomas, en el fondo, porque la información técnica es muy difícil de entender, entonces tiene que ser verdadera y tiene que estar disponible para las personas, las distintas personas afectadas. También entonces se habla de la falta de diálogo, la necesidad de un mayor diálogo, y en algún punto en el estudio se habla del logro de la licencia social. Sin embargo, eso no se desarrolla en la parte introductoria, por lo menos en lo que yo vi. Quizás sería bueno ampliar, cuando se haga alguna revisión del estudio, ampliar ese aspecto. El diagnóstico entonces habla acertadamente de falta de confianza, de diferentes concepciones sobre el territorio, sistematizando entonces muy bien las causas y aspectos a considerar respecto de la perspectiva de los expertos y de las comunidades. Y en eso también plantea el diagnóstico las dificultades y las carencias de asesorías para las comunidades. Señala que reconocen tanto las personas vinculadas a las empresas como las comunidades que no existe suficiente asesoría técnica, y entiendo, no sé si lo dice tal cual, jurídica para las comunidades. Elemento que también plantea el acuerdo de Escazú, cuando se plantea que justamente para poder establecer diálogo se necesita poder nivelar a las partes, y eso implica que tengan todos asesorías independientes y técnicas. Y es muy importante la asesoría independiente. Cuando una persona que tiene los recursos o una empresa que tiene los recursos contrata a sus abogados y esos abogados lo representan en sus intereses. Si quiero negociar, el abogado me ayuda a negociar. Si quiero insistir en el litigio, el abogado me ayuda a insistir en el litigio. Pero el abogado no debiera tener una agenda propia. En cambio, las comunidades no disponen necesariamente de ese tipo de asesoría independiente, lo cual es un elemento importante, tanto la asesoría jurídica como la asesoría técnica. Entonces, esto está en la base, quizás, de las asimetrías que bien se plantean en relación con esta propuesta. El estudio también, la propuesta, que reitero, me parece que es muy interesante y construye sobre otras propuestas anteriores, yo creo que es, que quiero decirlo porque estoy planteando en el fondo algunas críticas o algunas prevenciones, pero quiero señalar primero que coincido en que es necesario que trabajemos y reflexionemos en conjunto en formas alternativas o adecuadas de resolución de controversias en distintos planos, y por eso es algo que tiene que madurar, es algo muy difícil, pero es algo que hay que ir madurando y que se puede ir estableciendo en distintos niveles. Y en ese sentido el estudio se refiere bien en algún momento cuando habla de los acuerdos, ¿cómo se llama? El acuerdo marco, se refiere también al límite de lo negociable, que dentro del límite de lo negociable está aquellas materias de orden público, ¿no es cierto? Porque justamente parte de las dificultades de a qué tipo de acuerdo podemos llegar cuando hablamos de materias ambientales. Se habla, ¿no es cierto?, de algún recurso de protección en que un conocido ministro de la Corte Suprema sentó a las partes y les propuso negociar y llegar a acuerdos. Y eso generó también, fue interesante, generó también mucha resistencia. ¿Qué es lo negociable? ¿Podemos negociar la legalidad de una autorización? Porque no olvidemos que cuando estamos hablando del sistema de evaluación de impacto ambiental, si es que estamos en ese marco, porque aquí no necesariamente estamos hablando dentro del CIA, y el estudio lo dice, que esto no pretende, entiendo, reemplazar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero cuando hablamos de evaluación de impacto ambiental y acuerdos en ese contexto, hay que entender que el sistema de evaluación de impacto ambiental busca certificar, y lo que hace una resolución de calificación ambiental es certificar que un proyecto, antes de que se se ejecute cumple con la normativa ambiental. ¿Es negociable el cumplimiento de la normativa ambiental? Sin duda que yo creo que no es negociable, ¿no es cierto? Porque aquí hay bienes jurídicos y hay intereses públicos que de los cuales no disponen ni las autoridades, ni las comunidades, ni las empresas. Están las generaciones futuras involucradas, está la biodiversidad, ¿no es cierto?, que no tiene quien le representa, están los distintos recursos naturales o componentes del medio ambiente. Por lo tanto, el ámbito de lo negociable es más restringido, ¿no es cierto? No significa que no hayan aspectos negociables. Y de hecho, insisto que hay muchas cuestiones sobre las cuales sí se puede negociar, especialmente cuando hablamos de la calidad de vida de las comunidades y de las personas en la vida diaria. Y es importante porque la experiencia indica también que cuando no hay un acercamiento temprano de las empresas a las comunidades y con el garante del Estado, se celebran a veces acuerdos, pero esos acuerdos también a veces no se cumplen. Me ha tocado verlo en casos que llevamos en las clínicas, que esos acuerdos que se celebran, por ejemplo, con los municipios quedan en el papel y no se cumplen. Entonces eso va generando desconfianzas aprendidas. No nos olvidemos del caso de Selco Valdivia, ¿no es cierto?, en Chaiwín, el caso ese ducto no se construyó en Chaiwín y se hizo en cambio en el santuario del río Cruces, porque los pescadores en Chaiwín supieron que la forma que tenían de hacer, de oponerse al proyecto, era impedir, y hubo ahí un combate naval que alguna vez se ha relatado, impedir que se realizaran los estudios, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por una desconfianza aprendida. O sea, fue un combate naval, no se hizo finalmente el ducto ahí, se hizo en el santuario de la naturaleza con todas las consecuencias que conocemos. Entonces, tenemos que hacernos cargo de estas desconfianzas aprendidas y eso es lo más difícil. En ese sentido, claro, me parece que este estudio puede mejorar cuando se vaya aterrizando, y me decía Benjamín que piensan a lo mejor seguir desarrollándolo, en ver cómo se vincula con los instrumentos de gestión ambiental más precisamente, cuál es el papel más precisamente del Estado como garante a lo mejor de este tipo de acuerdos, de este tipo de paneles. Del mismo modo, cuán vinculantes son las decisiones del panel comunitario, ¿no es cierto?, que está al final de la última fase de la propuesta. Efectivamente, tal como dice el estudio, las acciones judiciales no dan necesariamente solución a los conflictos, ¿no es cierto? Y fuera de lo que se demora la resolución en llegar a una sentencia, no dan suficiente respuesta. En los tribunales ambientales se discute básicamente en lo que es contencioso administrativo, se discute la legalidad de las decisiones de la autoridad o de las sanciones que han sido impuestas. En las cortes, cuando hablamos de recursos de protección, se discute si hubo o no afectación de garantías constitucionales mediante la acción o la omisión de autoridades o de personas determinadas. Entonces, y evidentemente no vamos a poder derogar el recurso de protección, eso es imposible, ¿no es cierto?, eliminar el recurso de protección, ni tampoco las acciones que hoy día existen, pero sí generar un clima de mayor confianza y de mayor estabilidad. Entonces, ¿podemos pensar en modelos que excluyan al Estado? Yo pienso que no. Por eso que es muy importante establecer claramente cuál es el papel de las distintas agencias del Estado en modelos como el que se está planteando aquí. En relación con el seguimiento, a mí me parece que es muy interesante. Existe experiencia previa, los que son más antiguos y antiguos recordarán los comités de seguimiento que se establecieron cuando existían las auditorías ambientales independientes. Se establecía la misma resolución de calificación ambiental en algunos proyectos, y se hizo especialmente en la región metropolitana. Hubo un estudio de Adriana Salazar y Fernando Molina que lo documentó en un artículo de la Jornada de Derecho Ambiental. Comité de seguimiento, pero no de acuerdo, sino que de las resoluciones de calificación ambiental. Hay estudios que han señalado y han aportado que uno de los factores que inciden en el cumplimiento de las normas ambientales es que exista participación ciudadana en el seguimiento y en la fiscalización. Y hay buenas experiencias comparadas de puertas abiertas, ¿no es cierto?, de la empresa y de seguimiento, de participación y de comunicación muy fluida en el seguimiento de un proyecto. Pero aquí estamos hablando, y eso quizás no me queda suficientemente claro en la propuesta, propuesta. Cuando hablamos de un panel de seguimiento, hablamos de seguimiento de qué. Pareciera que es de los términos de los acuerdos, pero yo no entiendo muy bien si ese acuerdo, entiendo que no pretende reemplazar una autorización ambiental de ningún modo. Entonces estamos hablando de planos distintos, no estamos hablando del seguimiento de una resolución de calificación ambiental, sino que estamos hablando del seguimiento de acuerdos, que son complementarios, ¿no es cierto? Bien, entonces me parece que sería bueno también sincerar o expresar cómo ese tipo de acuerdos se insertan en la resolución de calificación ambiental y viceversa. ¿Cuál es esa relación? Creo que es algo que, para poder hacer más, que sea realista una propuesta como esta, habría que entrar a picar ya ahí más finito, ¿no es cierto? Respecto de mejores, yo creo que es importante entender también cómo se inserta esta propuesta dentro de los diálogos a nivel sectorial de la industria, dentro de los diálogos a nivel territorial, y en eso la propuesta que hicimos en 2016, perdón, con espacio público, también algo aportaba. Yo sé que se construye desde ahí. ¿Qué va a pasar con los planes de ordenamiento territorial? Creo que es interesante insertar esto dentro de esta perspectiva territorial. Bueno, creo que ya he dicho eso, digamos, el tema del papel de la relación con el Estado. Es lo que más yo podría aportar, cómo se relacionaría una propuesta así con el Estado, con el Estado en tanto garante del ejercicio de los derechos de acceso a la información, la participación en la justicia ambiental, el Estado en su deber de velar por el ejercicio del derecho a un medio ambiente libre de contaminación. Vamos a ver qué pasa con la nueva Constitución, ¿no es cierto? Pero probablemente se hable de un derecho a un medio ambiente sano y probablemente se refuerce, si es que tenemos nueva Constitución, probablemente se refuerce también el deber del Estado. En relación con las camionetas rojas también pensé, ¿no? En la importancia, existe un deber del Estado de facilitar la participación ciudadana que a veces se ejerce realmente dentro del mínimo. Y yo creo que eso, finalmente, como siempre, lo barato cuesta caro, ¿no es cierto? Cuando un titular de proyecto o cuando el Estado permite que un proyecto se difunda por radio, porque hay que difundirlo por radio según la ley, que se difunda un proyecto en Locurro por la radio Nuevo Mundo, que nadie lo escuche en Locurro, o viceversa, ¿no es cierto?, en un diario, en el diario financiero, por decir algo, no sucede así, en una comunidad pequeña. Pero en el fondo hay que buscar los medios apropiados y en eso se necesita actuar de buena fe, ¿no es cierto?, pensando de verdad en cómo se va a comunicar adecuadamente, por ejemplo, la existencia de un proyecto para que esa información llegue a la comunidad. Porque la experiencia, insisto, muestra que lo barato finalmente cuesta caro. En cuanto al financiamiento, quería sugerir mirar la experiencia de Perú, que recientemente hay una sentencia que se refiere y valida la contribución al regulador que hay ahí. Es distinto, no es la contribución a paneles o a sistemas adecuados de solución de controversias, pero sí se aceptó la idea de que los regulados financien a través de un fondo, ¿no es cierto?, común, de que financien al regulador, lo que tiene, por supuesto, puede tener complicaciones de conflicto de interés, pero hecho de una manera adecuada, ¿por qué no, no es cierto? ¿Por qué no tener una colaboración en el financiamiento en general de la institucionalidad por parte del regulado? Así que sugeriría mirar esa experiencia de Perú. Bueno, eso eran todos mis comentarios. Yo quiero de nuevo felicitar a este equipo. Es difícil hacer trabajo interdisciplinario y les deseo mucha suerte luego en la publicación y en la profundización de estos estudios para que puedan continuar con esta línea de trabajo. Muchas gracias.
Bueno, le damos las gracias a Valentina por sus comentarios. Varios desafíos ahí para el equipo que está trabajando en la propuesta. Y ahora le damos la palabra a Giovanni para que nos entregue sus comentarios respecto a esta alternativa.
Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Universidad Católica por la invitación, por el esfuerzo además de hacer una propuesta de política pública. Muy grato para mí volver a esta casa de estudio donde cursé el doctorado, a pesar de que no defendí la tesis, pero estuve 2 años ahí intensamente estudiando los seminarios. Y si bien estoy acá en mi calidad de director ejecutivo de una agencia público-privada de una naturaleza bastante especial, como es la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, la verdad es que también me tocó vivir, como se mencionó en la presentación, personalmente conflictos socioambientales muy graves y muy conocidos por la opinión pública nacional. Era parlamentario cuando se inauguró la planta de AgroSuper y cuando se cerró la planta de AgroSuper. Me tocó estar en ambas instancias, digamos. Cuando se produjo el debate sobre el proyecto Pascualama, el debate sobre el proyecto de Termoeléctrica Castilla, y lo viví muy de cerca en la relación con las autoridades, con la dirigencia empresarial y con la comunidad. Y fue un aprendizaje, creo yo, muy peculiar y bastante poco frecuente. Creo que pocas personas han tenido la oportunidad de vivir tan de cerca ese tipo de conflicto. Y partiendo de esa experiencia y de la experiencia como director ejecutivo de la agencia que desarrolla instrumentos de participación temprana, nosotros desarrollamos un instrumento que se llama Acuerdo Voluntario de Preinversión, que se aplica, al menos teóricamente, porque tenemos un caso en que no fue así, en la etapa previa al ingreso del proyecto de sistema de evaluación de impacto ambiental, y en la cual se trata de que la comunidad participe desde el diseño mismo del proyecto. Ya llevamos 7, y la verdad es que esa experiencia que es recogida en este informe, de alguna manera también ayuda a poder perfeccionar un instrumento que nosotros hemos aplicado inicialmente en calidad de piloto. Entonces, mi primera, tengo 17 observaciones, espero poder llegar, digamos, al tiempo. Mi primera observación es que, si bien yo veo en el informe un esfuerzo por conceptualizar ciertas ideas que son básicas para poder comprender el problema, sin prejuicios, sin conceptos previos, me faltó un esfuerzo por la conceptualización de la noción socioambiental. ¿Qué es socioambiental? Más allá de la mezcla de ambas palabras. ¿Por qué? Por mi segundo comentario, porque el diagnóstico pareciera partir del supuesto que se trata de un conflicto originado en la relación de la comunidad con su sistema ecológico, con el sistema natural que lo rodea. O como dice una de las definiciones que se citan, digamos, un conflicto generado en la forma del uso de los recursos naturales. Pero la experiencia demuestra, y aquí les voy a contar una anécdota, que los conflictos van más allá que eso, o las demandas van bastante más allá que eso. Por ejemplo, la empleabilidad local, que es una de las grandes resistencias de las comunidades a los grandes proyectos. Dicen, llega este gran proyecto, incide en mi entorno, y sin embargo no emplea a nadie de la localidad, y mucho menos después durante la ejecución del proyecto. ¿Cuál es la anécdota que les voy a contar? Que yo vengo llegando de Copiapó, donde fuimos a presentarle al CORE un proyecto para el FNDR, en el cual postulamos un instrumento de esta naturaleza, un acuerdo de preinversión. Existen dos grandes proyectos en este momento de la región de Atacama que están ni siquiera ingresados al sistema de evaluación de impacto ambiental: un puerto en la costa de Caldera, Copiapó, entre Caldera y Huasco, digamos, y la minera Nueva Unión, que es la unión de dos proyectos que también en su minuto cayeron por razones de relación con la comunidad, que son Relincho y El Morro, exactamente, que hoy día se llama Nueva Unión, y que generó un conflicto con la comunidad por el paso del mineral, que inicialmente estaba proyectado a través de un mineroducto que atravesaba el Valle del Huasco. Bueno, ¿cuál es la anécdota? La anécdota es que les pongo como ejemplo una EP que nosotros desarrollamos, mi institución, digamos, yo no estaba en ese minuto en mi institución, en el Valle del Huasco con una empresa de generación fotovoltaica, que fue para nosotros un proceso exitoso. Se llevó adelante el instrumento, se cerró el instrumento, el proyecto ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y en la etapa de participación ciudadana pasó, como decimos, buen chileno, por un tubo, sin mayores conflictividad con la comunidad. Recibió su RCA y el proyecto no se ha ejecutado porque el titular es un desarrollador que lo va a vender. ¿Y cuál fue el cuestionamiento? Se van a instalar en Hacienda Ventana, que es terreno agrícola, están instalando los paneles solares a 20 centímetros del suelo, está muriendo la vegetación. O sea, cuando uno piensa en energía fotovoltaica, dice, chuta, están aprovechando el potencial de la región, estamos sustituyendo una materia energética sucia por una más limpia. Sin embargo, pareciera que siempre hay algún inconveniente, y ese inconveniente pasa precisamente por esta concepción de lo socioambiental, que va más allá de lo medioambiental. tiene que ver con la relación, como bien decía tú que me anticipaste la palabra, de la comunidad con su entorno en general, con su entorno desde el punto de vista cultural, es decir, es más que el mero medio ambiente. Y desde ese punto de vista, como tercer comentario, se echa de menos una visión histórica del origen del problema. ¿Qué es lo que veía yo en el informe? Una mezcla entre dos problemas que son distintos pero están naturalmente concatenados. Un problema es el impacto negativo o adverso de un proyecto de inversión en un territorio determinado. La contaminación, básicamente, en su sentido más amplio, ¿cierto? De la tierra, del suelo, del aire, los olores, etcétera. Y otro problema es la sobreexplotación de los recursos naturales, que es un concepto distinto, que es un problema distinto, que tiene que ver con el concepto de patrimonio medioambiental de la comunidad. La comunidad dice, yo estoy acá radicada por generaciones y este mineral ha estado siempre acá. Y lo sacan y ¿cuál es el beneficio que queda para la comunidad? Bueno, yo he hecho además en el informe un análisis histórico de cómo se llegó a esta etapa de sobreexplotación de recursos naturales. Aquí hay un tema de la expansión del consumo y la producción como consecuencia del avance de la tecnología a partir de aproximadamente de la década del 30 o del 40 en Chile. Y yo creo que eso es importante tenerlo a la vista, porque ahí hay cambios de mentalidad en Chile. Hay cambios en la forma de ver la relación de las personas con los emprendimientos. Entonces es súper importante seguir la evolución de esa idea. Después, desde el punto de vista jurídico, como abogado, me parece que el conflicto radica en la colisión entre derechos que se reclaman desde la individualidad, particularmente el derecho de propiedad por parte de los titulares, y derechos que se reclaman desde lo colectivo. O sea, no es la clásica controversia jurídica que se resuelve en un tribunal, donde hay derechos en colisión, pero que se reclaman siempre desde la individualidad, desde la titularidad de un derecho. Por ejemplo, cuando se reclama por el derecho a la salud en una determinada Cuasco que tiene una planta generadora de carbón, no se reclama, no se va al tribunal porque me dio cáncer producto del material particulado que emite. No, el reclamo es, esto está afectando la salud de la comunidad, del conjunto. Es un reclamo desde lo colectivo, no desde lo individual. Bueno, desde mi punto de vista, el estudio pone un énfasis adecuado en el carácter dinámico de estos conflictos, pero después, más adelante, y lo voy a comentar, incurre en una contradicción, porque si bien es cierto que los conflictos son dinámicos, y eso naturalmente que requiere que el sistema reconozca ese dinamismo, por otra parte, en la propuesta de un panel de resolución de conflictos permanente durante la implementación del proyecto, durante la ejecución de la inversión, puede tener costos enormes. Pensemos que el ciclo de vida, como se le menciona en el informe, de un proyecto minero es de décadas. Imagínense lo que es tener vigente un panel de expertos por décadas, cuya función es prevenir conflicto. Por lo tanto, tiene que estar permanentemente funcionando, porque tiene que estar realizando acciones de prevención. Y ese costo puede hacer la inversión financieramente inviable y puede hacer finalmente el proceso mismo insatisfactorio para la comunidad. El estudio menciona la insuficiencia de la vía judicial para la solución del conflicto, explicando que por su naturaleza la lógica del proceso judicial es adjudicativa, o sea, alguien se lleva la torta, digamos. Hay un ganador o hay un perdedor. Y esto, aunque no lo menciona expresamente, acierta en el hecho de que la naturaleza del conflicto no es meramente jurídica, en el sentido clásico, como mencionaba yo, de controversia entre derechos individuales. Tiene raíces psicológicas, sociológicas y políticas. Y ahí, me van a perdonar, yo siempre he preferido ser un técnico que un político, pero el informe no contiene en ninguna parte la palabra política. Y yo creo que siempre es una dimensión que está involucrada en la relación humana, y que la negación de esa dimensión es la que lleva precisamente al conflicto. Cuando se niega la dimensión política de la relación humana, la dimensión política tiene que ver con la distribución del poder. Eso es. Cuando esa dimensión se niega a la relación humana, bueno, se genera la incomunicación y el conflicto. Se menciona el origen de esta relación conflictiva o más que el origen de la relación, el origen de la solución legislativa en la Ley de Base de Medio Ambiente, la Ley 19.300. Fíjense, y eso me pareció interesante comentarlo, que el problema evoluciona desde la protección del derecho a la salud, porque la Ley 19.300 lo que hace es implementar el artículo 19 número 8, que es el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Yo era chico, no tan chico, estaba en la universidad en quinto año, pero me acuerdo perfectamente que en el debate de esa ley el tema era, nunca he sido chico, mido 1,93 m, el tema era la salud. Lo que estaba detrás de este derecho era el derecho a la salud, era una dimensión del derecho a la salud. Fíjense cómo el debate ha evolucionado desde la protección del derecho a la salud a el derecho a la participación en la toma de decisiones, en el proceso de toma de decisiones, pasando entre medio por el derecho al medio ambiente, porque hoy día, como decía al inicio, esto ya excede el tema medioambiental, el tema de la participación ciudadana en el desarrollo de los proyectos de inversión. Entonces, es interesante, y sería interesante que el informe en el futuro, no sé, recogiera de alguna manera esta evolución del núcleo del conflicto. Ya no está en la salud, ya no está tampoco en el medio ambiente, sino que hoy día el centro de la discusión está en la participación. Al referirse al desafío de tener que determinar quién representa a la comunidad local, que también se mencionaba en la intervención anterior, el estudio supone que la relación entre la comunidad y el proyecto de inversión está mediada. Se habla de representante. Se dice la empresa enfrenta el enorme desafío de saber quiénes realmente representan a la comunidad. Ustedes concordarán conmigo que hoy día el concepto de representación está un poquito cuestionado. Por lo tanto, habría que buscar otro enfoque de análisis de la relación de la comunidad con la inversión, porque ya aparentemente la representación no está dando resultados, no en su forma clásica, no en su forma tradicional. Yo ayer mostraba un video de esta experiencia que les contaba yo de la ADP de Aurora del Huasco, se llama el proyecto, y una de las consejeras arrugaba la cara porque veía a un personaje que decía, ese señor no representa a nadie. Pero estuvo sentado permanentemente en la mesa. Yo no conozco ni al señor ni conozco la experiencia, pero da una idea, digamos, de lo que significa el tema, el problema de la representatividad, porque básicamente lo que está detrás del tema de la representatividad es el tema de la legitimidad, que es lo mismo que le pasa a todos los representantes. Luego, en relación a la determinación del área de los impactos, que también lo menciona el proyecto, a mí me parece que es necesario desarrollar un sistema, una metodología más que un sistema, que esté incorporado dentro del sistema de resolución de conflictos, que al inicio del análisis permita determinar adecuadamente lo que yo llamo el área de impacto social. Porque lo que normalmente se evalúa es el área de impacto ambiental y ni siquiera el área de impacto económico. Un proyecto impacta desde muy diversas dimensiones y el impacto social de un proyecto va mucho más allá del impacto medioambiental. Pensemos en el proyecto Pascualama. Pascualama tenía un impacto medioambiental muy grave, muy muy potente, digamos, pero en la cordillera, en las alturas de la cordillera, alrededor, no me acuerdo si eran 5.000 metros, está lejísimo, donde no vivía nadie, pero había un impacto ambiental grave, los glaciares, etcétera. Pero el impacto social que eso provocaba iba mucho más allá de la comuna de Alto del Carmen siquiera, de la región de Atacama incluso. Piensen que ese proyecto requirió una ley dictada en el gobierno del presidente Frei, el año 94, para poder desarrollarse, porque es un proyecto binacional. Entonces, si no tenemos a la vista la dimensión completa del proyecto, es imposible abordarlo con eficiencia, digamos. El estudio plantea que el acuerdo marco que se alcance va a constituir un contrato entre las partes que va a ser vinculante para ellas. Ahí me surgió la pregunta, ¿qué significa eso? Mencionabas tú en la presentación la importancia de la voluntariedad. Ahí me quedó más claro porque leyéndolo me da la impresión de que las empresas iban a estar obligadas a pasar por este proceso, lo cual también es una posibilidad, no tiene nada de malo, digamos. ¿Cuál es mi punto al respecto? Nosotros en la Agencia de Sustentabilidad lo que hacemos es eso, acuerdos. Somos articuladores del mundo público con el mundo privado. Acuerdos voluntarios. ¿Para qué? Para desarrollar estándares de sustentabilidad desde el triple bottom line, ¿verdad? Desde los tres puntos de vista, social, económico y medioambiental, pero que son con soluciones costo efectivas. O sea, yo no voy a ofrecerle a Chile Alimento un acuerdo de producción limpia. Viene Chile Alimento a pedirme a mí, celebremos el cuarto acuerdo de producción limpia. ¿Por qué? Porque los tres anteriores descubrieron que reducían su consumo de agua, su consumo de energía, revalorizaban los residuos, aplicaban criterios de economía circular, y eso sencillamente les permitía ganar más plata. O sea, no hay que perder de vista, digamos, si bien aquí están involucrados intereses que son colectivos, y esa es la dificultad de este conflicto, de esta temática en particular, también hay intereses individuales comprometidos. Y al dueño de un proyecto lo que le interesa es rentabilizar su proyecto. De hecho, ese es uno de los pilares de la sustentabilidad, el pilar económico, que tampoco hay que perderlo de vista, es importante. Yo me planteaba también, si fuera así, si esto es un contrato y el contrato es obligatorio para las partes, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Se va a judicializar? De ser así, si se judicializara el incumplimiento, ¿en qué se diferenciaría de una solución jurisdiccional o arbitral? Me quedan solo 5, por si acaso. Se propone que el panel comunitario de resolución de conflictos como instancia de seguimiento de los compromisos adoptados en el acuerdo marco para la prevención de resolución de lo mismo durante el ciclo completo de vida del proyecto. Yo comentaba esto anteriormente, el ciclo de vida de un proyecto minero, por ejemplo, puede durar décadas, hay otros que pueden durar menos, otros más, pero el costo de eso, de mantener un panel vigente durante todo ese periodo, puede hacer financieramente inviable la solución y insatisfactoria para la comunidad, que es lo más relevante desde mi punto de vista. Uno de los aspectos más valorables del sistema que se propone desde mi punto de vista es el carácter desformalizado de la intervención del panel, porque esa es sin duda una de las grandes barreras de entrada que enfrenta la ciudadanía en general, cualquier persona, para poder formular observaciones y que la respuesta a esas observaciones sea satisfactoria. Luego, al referirse al sistema de financiamiento, que como tú bien mencionabas es el corazón del problema, porque esta propuesta que nosotros trabajamos además con Alianza Valor Minero, en algún minuto se pensó como una institucionalidad, se pensó que la agencia de sustentabilidad fuera la institucionalidad de diálogo territorial. En algún minuto incluso estuvo en un borrador de indicación al proyecto de ley que fue retirado con posterioridad de modificación al CEIA. Y eso naturalmente que representaba un desafío mayor para la agencia, porque ni siquiera tiene personalidad jurídica. Imagínense, actuamos a través de la personalidad jurídica de Corfo. Pero sobre todo representaba un desafío mayor desde el punto de vista financiero. Y siempre se ha planteado como la gran dificultad para generar confianza el saber qué se hace con la plata. Porque hay una desconfianza natural hacia los titulares de los proyectos de influir en el resultado de los procesos por la vía del dinero, digamos. Entonces, naturalmente que para la comunidad es fundamental que eso esté garantizado. La autonomía, la independencia de quien vela por la transparencia del proceso. Lo del fondo ciego es sin duda la solución. Ahí me queda una duda, a pesar de que el informe en una parte dice habla de los gremios y en otra parte habla de los titulares de los proyectos. Si habláramos de los gremios son agrupaciones de empresas que no necesariamente van a recurrir al sistema, pero que podrían estar interesados eventualmente por el desarrollo de su actividad económica en colaborar, y por lo tanto sería una especie de cuota preventiva. O sea, pongo plata para que si alguno de mis asociados en algún minuto necesita pasar por el sistema, pueda usarlo, digamos. Y lo natural y lo lógico es que también sean los titulares interesados en llevar a cabo el instrumento, en aplicarlo, digamos, los que ayuden a su financiamiento. Me queda también la duda ahí del rol del Ministerio de Medio Ambiente, porque nosotros, por ejemplo, tenemos un registro de facilitadores. Y se plantea radicar estas funciones administrativas, la administración del fondo y el registro de facilitadores en el Ministerio de Medio Ambiente, pero el informe agrega y poner a disposición el sistema de otras instituciones como la agencia. En ese caso, ¿cómo se relaciona la agencia con el Ministerio de Medio Ambiente? Nosotros, entre paréntesis, todo el mundo cree que dependemos del Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros somos un comité de la Corfo, como decía, con unas peculiaridades muy especiales, está reconocido y establecido por ley, el instrumento está en la ley, los funcionarios no somos funcionarios públicos, contrariamente a lo que creen mis funcionarios, digamos, y porque tenemos contrato de trabajo y además hay disposición legal expresa que dice que no somos funcionarios públicos. Entonces, es complejo, o sea, creo que tiene que haber una institucionalidad muy clara como se menciona en el informe, existen otros países donde esté radicado este sistema y no dejarlo muy, muy abierto, digamos, en su funcionamiento. Cuando se plantea la posibilidad de alejarlo precisamente en los tribunales ambientales, al estilo de lo que se hace, cierto, en la mediación familiar, sería una especie de mediador previo antes de entrar a la parte jurisdiccional, a mí me parece que se transformaría en el fondo en una primera instancia. Puedo estar equivocado, puedo estar haciendo una especulación. Y finalmente, mi comentario número 17, es que cuando se refiere al financiamiento del Fondo Nacional para el Diálogo, el informe plantea que sean los titulares de los proyectos los que aporten al fondo según una tabla de tarifas determinada por la institución que aloje el sistema, el ministerio, la agencia, no sé, acorde a la complejidad y duración del proceso. Y ahí me surge la pregunta: ¿cómo se puede determinar a priori la complejidad y duración del proceso si partimos del supuesto que es un proceso complejo y cambiante, que cambia en cuanto a su naturaleza y a su grado de conflictividad en el tiempo? Entonces, no es fácil, ninguna de estas tareas es fácil. Créanme que si existiera la bala de plata para solucionar este problema ya se habría aplicado. Sí creo que el país está en deuda. Creo además que existen otros instrumentos cuya implementación previa ayudaría enormemente a la solución de este tipo de conflictos, como por ejemplo un plan de ordenamiento territorial. Creo que eso es fundamental en Chile, que los chilenos puedan decidir qué tipo de desarrollo quieren, basado en qué industria, alojada en qué lugar y bajo qué condiciones. Si eso no se da, la gente se va a seguir quejando de que hayan paneles fotovoltaicos, aunque sea en la estratosfera. Eso.
Bueno, muchas gracias, Giovanni, por tus comentarios. Ahora le damos la palabra a Liliana, o no sé, alguno de los miembros del equipo, si quiere hacer una reflexión final o contestar alguno de estos comentarios a nivel muy general.
Bueno, agradecer los comentarios de ambos. Estamos en un proceso final del artículo. Por supuesto, no nos podemos hacer cargo de todos los comentarios. Vamos a tener que tener una... estamos, como les decía, en el proceso de reunirnos finalmente para ver, aclarar ciertos aspectos. Que agradecemos mucho que ustedes hayan puesto ciertos énfasis. Probablemente hay cosas que nosotros las subentendimos y no las explicitamos, como por ejemplo, que ahora nos damos cuenta, ¿cierto?, que tenemos que hacerlo para el artículo final. No pensamos esta alternativa para todo tipo de proyecto. ¿Ya? O sea, pensar en un proyecto que, no sé, 10, 20, 50 años, ¿cierto?, como son los proyectos mineros, probablemente no es una alternativa viable, y eso es algo que tenemos que especificar. Lo planteamos como una alternativa más posible, donde se den ciertas condiciones para que esto no sea eterno, digamos. Así que bueno, muy agradecida de los comentarios de ambos, son muy iluminadores, son muy complejos también. No sé si vamos a ser capaces de hacernos cargo de todo dado el tiempo que queda, pero sin duda lo que nos comentan es un gran aporte, y esperamos que el producto sea mucho mejor ahora después de los comentarios de ustedes. Así es que no sé si hay alguno del equipo que quiera hacer un comentario final, algo más específico tal vez.
No, primero que nada agradecerle a los dos porque se dieron el trabajo de leer el informe y hacer muy buenos comentarios, Giovanni y Valentina. La verdad es que uno a veces parte con ciertas concepciones, nosotros lo íbamos pimponeando aquí, liderado todo por Liliana, y también tratar de transmitir que esto es una instancia no tan profunda como puede ser la revisión de actos legales o la legitimidad que te dan servicios públicos respecto a cosas que están normadas. Esto finalmente busca, dentro de otras instancias, instalar la cultura del diálogo, así como Liliana decía, que no se sorprenda a la gente porque algo ya está pensado y están los permisos solicitados, sino que se establezcan instancias tempranas de participación. Yo creo que el contexto que hoy día está viviendo el país nos habla de que tenemos que hacer más ejercicios de participación concreta en toma de decisiones o de transmitir aprensiones, miedos, desconfianza, porque es parte de la desconexión. No solo lo que vemos hoy día de una sociedad entera, tal vez con una clase política, por decir algo, sino que la desconexión de las comunidades con las empresas. Y eso es lo que también se busca, un fondo de sociedad, de cultura, de animar a legisladores y también instancias como el Centro de Políticas Públicas a incentivar políticas públicas que tiendan a estos ejercicios. Lo digo un poco de cerca porque me dedico al arbitraje y a la mediación y a la institución que los administra, y sobre todo con muchas ganas de capacitar. Más que solo administrar casos, necesitamos capacitar profesionales y cultura. Pero, por ejemplo, Chile es uno de los pocos países que no tiene una ley de mediación en materia civil, y eso ya parece impresentable. Y aquí ya vemos personas que nos interesan estos temas del diálogo, pero cuando uno va y dice, oye, empujemos este proyecto, no, pero qué impacto político, no vende tanto, pero es un tema cultural, y creo que lo que hoy día estamos viviendo instaló el diálogo como su majestad el diálogo, al medio de esta crisis. Así que aprovechémonos para todas estas instancias, porque creo que hay un buen motor detrás que es algo positivo de lo que estamos viviendo. Así que eso, muchas gracias a los dos.
Pero felicitarlo, y estoy contento porque esto permitió levantar, ¿cierto?, muchos conceptos que no hemos querido abordar, quizás porque tenemos miedo o porque creemos que no somos capaces de sobrevivir, pero es así, somos capaces de sobrevivir esto. Quizás yo hubiera venido con otra perspectiva, quizás esto podría haber sido preventivo más que para la contingencia, porque este es para la contingencia donde está el conflicto. Pero ¿qué es lo que es mejor? Es prevenir. Quizá un futuro proyecto de esto, ¿cierto?, genere instrumentos y acciones o mecanismos, ¿cierto?, para la prevención de conflictos socioambientales. ¿Ya? El tema es muy importante, lo que dijo Giovanni, el tema de la territorialidad. Ahora, más que socioambiental, es territorialidad, porque ahí está el recurso, así lo ven las comunidades. No hay planificación territorial, y el PRO y lo otro son solamente mediciones de superficie, nada más que eso. No me da qué riqueza hay, o no me da también cuál es la visión que tiene desarrollo un grupo humano en el lugar donde se instala un proyecto. Entonces el proyecto desarrolla planes de desarrollo social, pero con la mirada de ellos, no con la mirada de las partes interesadas. Si, oye, yo quiero ser agricultor y viene un proyecto, no sé, energético o minero y me cambia, ¿estoy dispuesto a hacer eso? También entender que el diálogo no significa aceptar todo, sino que el diálogo también lo puedo decir, yo no estoy de acuerdo con ustedes, como sucedió con el proyecto, ¿cierto?, de Cubedó, donde una comunidad dijo, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Pero ahí también faltó una instancia de vinculación con eso, porque la participación ciudadana y la consulta indígena no son vinculantes. Entonces no sirve ni para la administración ni para la toma de decisiones finales. Hay que hacer todo un esfuerzo para influir en el proyecto, y eso sabemos todos que es muy poco, sino que ser parte del codiseño de la conceptualidad de un proyecto, para partir juntos, y si juntos lo hacemos y somos exitosos todos. Pero si fracasamos, todos somos culpables y no vamos a tener que apuntarnos el dedo unos con otros. Así que este es un trabajo de todos, no solamente de parte de las comunidades, no solamente de la parte de la autoridad o la parte política, como dijo, sino que también de los proyectos, que deben irradiar desarrollo hacia el grupo humano en la cual está dentro del área de influencia de ese proyecto. Gracias.
Bueno, para finalizar, les damos las gracias a todos y todas por su participación, especialmente a los panelistas que claramente realizaron un trabajo muy juicioso de revisión del documento, al equipo de trabajo, al equipo del Centro de Políticas Públicas y a todos ustedes. Recordarles que la presentación quedará disponible en el sitio web del Centro de Políticas Públicas, www.politicaspublicas.uc.cl, y que el artículo será publicado en un libro que se lanzará en abril de 2020, Propuestas para Chile, que también estará disponible online. Ahora los invitamos a un cafecito.